Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa, oírnos desde casa. Yeah.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent.
Bueno, hola, buenos días a todos. Estamos aquí en Radio San Gabriel hoy con un programa muy especial en el que vamos a hablar de seguridad informática. Estamos aquí con nuestros chavales del ciclo de segundo. Se nos van ya muy prontito a las prácticas. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Hola, Paul. Hola, Alex. Hola, Luisja. Hola, Manu.
Buenas.
Y hola, Alberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien, vamos bien.
¿Todo bien? Un poquito de frío hoy, pero bastante bien.
Bueno, estupendo. Pues nada, vamos a hacer hoy un programa que tiene que ver un poco con la asignatura de seguridad informática. Vamos a dar unos consejos prácticos, una cosa, vamos a intentar que sea muy práctico para, en general, para cualquiera que quiera escuchar el programa y sobre todo pues para profesores del colegio y demás, donde damos una serie de consejos sobre seguridad informática, qué tenemos que hacer para pues, no perder nuestros datos, para que nuestro sistema funcione adecuadamente y bueno. Vosotros que habéis estudiado mucho seguridad informática este año, ¿verdad? Pues vais a intentar resumirlo todo en este programa. Así que me consta que habéis hecho un gran trabajo. Muchísimas gracias. Además, por vuestra generosidad de estar aquí compartiéndolo con nosotros. Y nada, pues os voy a dar la palabra. Así que adelante, Alex, y cuéntanos un poquito.
Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí con mis compañeros para hablarles un poquito de seguridad. Cada uno se va a encargar de un tema en especial que lo he investigado en profundidad y lo va a resumir para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Vamos a empezar con nuestro compañero Paul, que es encargado de hablar sobre la seguridad pasiva y bueno, en sí la seguridad. Entonces vamos a ver qué nos dice. Adelante, Paul.
Muchas gracias, Alex. Para empezar, la definición de seguridad, que es el conjunto de procedimientos y dispositivos y herramientas que aseguran la integridad de la información del sistema informático. Y ahora mismo no hay ningún sistema informático invulnerable. Algunos consejos de actitud. Por ejemplo, ¿quién no se ha estado en el ordenador y tomado con una bebida al lado? Creo que todos. Pues eso no se puede hacer porque puede que en algún momento lo empuje y se riegue el líquido sobre el ordenador y la fastidies.
Vale, claro, como no nos ha pasado alguna vez, pues no quita que pueda pasar.
Hasta que pasa, no pasa nunca hasta que pasa. La colocación del ordenador es importante, ¿no? Nunca ponerla cerca de la ventana. Y si es un ordenador de mesa, la torre siempre tenerla en el suelo. Porque si la tienes encima de la mesa puede caer.
¿Por qué? ¿Tiene que estar en el suelo o tiene que estar un poco más elevada?
Hombre, lo ideal es que esté a 15 centímetros del suelo. O sea,
¿pero por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, por el caso de que haya una inundación o algo de ese estilo, ¿no? Bueno, es un poco, a lo mejor un poco peregrino, pero bueno, puede pasar.
Sí, también importante es tapar la webcam del ordenador, porque ya que pueden, desde otro ordenador pueden encenderla y grabarte cuando estés tú en tu casa haciendo tus cosas, lo que sea. Cerrar siempre las sesiones del ordenador cuando lo abandones, o sea, si dejas el ordenador y te vas, nunca dejarlo abierto porque pueden suspender de la identidad y mandar cosas que como que fueras tú, pero que no quieres mandarlas. No hacer compras.
O sea, siempre cerramos el Facebook o Hotmail o el correo electrónico.
Cualquier cuenta que tengas.
Si nos vamos del puesto, ¿verdad?
Siempre cerrarla.
Y no solo las cuentas, sino también la del propio ordenador, ¿eh? Uh-huh. Para que, por ejemplo, no venga algún gracioso, nos cambie el fondo de pantalla, nos ponga más accesos directos o carpetas que no queramos y pues nosotros nos asustemos al volver y ver eso.
Otra también un consejo sería no hacer compras por internet en redes abiertas. Por ejemplo, si estás en el metro, en el autobús o en un centro comercial que tenga wifi gratis, nunca acceder a tu cuenta del banco o comprar cualquier cosa, ni acceder a ninguna cuenta porque pueden rastrear y coger tu contraseña. Actualizar siempre el software que tengas en el ordenador, ya que cada cierto tiempo salen actualizaciones porque tapan vulnerabilidades que tienes. Y si no lo actualizas, tu software sigue siendo vulnerable. Evidentemente usar antivirus. Hay antivirus muy buenos que ya son de pago gratuitos, pero siempre tener usado un antivirus y tenerlo actualizado y hacer y...
Sí, vamos, utilizarlo, ¿no? Utilizarlo, hacer rastreos.
Sí, hacer rastreos. Activar el firewall también del sistema informático para que esté más seguro. Ahora, lo que son los tipos de medidas de seguridad, la activa y la pasiva, que se pueden resumir en una palabra cada una. La activa es todo lo que evita y la pasiva es lo que minimiza. Es decir, la activa es todo lo que evita que te realicen un ataque para que, a tu ordenador. Y la pasiva son todos los medios que, una vez realizado el ataque a tu ordenador, el que esté infectado, minimizar los daños que puedan realizarte. Ahora, un poco más en profundidad, lo que es la pasiva. Son las medidas para que, una vez producido el ataque, minimizar las consecuencias. Y una medida para minimizar eso, siempre tener copias de seguridad de toda la información que tengas.
Eso es importantísimo y, bueno, yo espero que todos los que nos estéis escuchando siempre tengáis una copia de seguridad de vuestra información. No obstante, luego creo que Luisja va a ampliar un poquito, pero ya os voy concienciando de que, por favor, quien no tenga una copia de seguridad de sus fotos, de sus archivos, que la haga, aunque bueno... Es un pequeño spoiler y luego Luis nos va a hablar mucho de eso.
Bueno, ahora escuchamos cómo nuestro compañero Paul nos habló un poco de la seguridad, lo que hay que tomar en cuenta, las medidas que a veces nosotros creemos que son las más absurdas, pues son las más comunes a la hora de presentarse un problema. Ahora, bueno, bienvenido Luisja, ¿y de qué nos vas a hablar tú?
Bueno, buenos días a todos compañeros. Yo voy a hablaros de los antivirus, los virus en general y las copias de seguridad, que no muchos tienen, pero debemos saber qué son. Bueno, pues a ver, ¿quién no ha tenido un virus en su casa? ¿Un virus que le ha borrado las fotos o que simplemente le ha reventado el ordenador, hablando vulgarmente? Bueno, pues no todo es un virus, es un malware. Un malware, pues, es un tipo de programa que se encarga de o modificar nuestro sistema o intentar dañarlo de algún método. Bueno, una pregunta muy común es si hay algún tipo de antivirus mejor que todos. Bueno, hoy en día no hay ninguno mejor que otro. Simple están los de pago y los que son gratuitos. Yo personalmente recomiendo los de pago, ya que te recomiendan mejor asistencia y mejor soporte. Es recomendable tener el antivirus siempre actualizado con las últimas actualizaciones que salgan, ya que salen pequeñas modificaciones en los scripts de virus o los exploits nuevos que hayan salido. Y es recomendable siempre tenerlo actualizado. Otra cosa es que tengamos programado el antivirus para que cada cierto tiempo haga un escáner y, bueno, así nos garantice el hecho de que cada cierto tiempo tengamos una regularidad y el antivirus detecte todo lo que cualquier tipo de amenaza.
Luisja, una pequeña pregunta. ¿Tú qué antivirus utilizas en tu ordenador?
Bueno, yo ahora estoy utilizando el Bitdefender. Sí, Bitdefender. Es un antivirus de pago, que son 20 euros al año, pero ¿qué es lo bueno que tiene? Que lo puedes pagar con tres compañeros. Cuando tú compras ese antivirus, te viene con tres licencias para tres ordenadores. Así que si lo compras con tres compañeros, pues oye, te sale bien a 7 euros al año, ya que, por ejemplo, las fotos no tienen precio. Es el hecho de que un ordenador vale 500 euros y un antivirus vale 7. Pues,
¿solo 7 euros?
Hombre, por compañero.
No, digo, pues está barato, sí.
Sí, pues digo, es 20 euros al año, 7 euros por compañero.
Está bien.
La verdad es que está bastante bien. Hace poco el colegio tuvo dos virus, bastante, bastante graciosos, con un pendrive que ocultaban archivos o creaban accesos directos. Bueno, voy a hablar de los tipos de virus de los pendrive, que son los tipos de autorun.inf. Son la mayoría de virus que se instalan en los pendrive, que tú lo pinchas en un ordenador, está oculto hasta que algún día, pues, salta. ¿Cómo evitar este tipo de virus? Bueno, muy sencillo. Abres la carpeta del pendrive y ahí creas una carpeta autorun.inf. Y no tienes que meter dentro ningún archivo de texto, ningún programa. Simplemente creando esa carpeta ya gran parte de los virus de pendrive se evitan.
Y la ponemos directamente en la raíz del pendrive, apenas lo abrimos, ¿no?
Nada más, tú abres el pendrive y según lo abras, donde te aparecen todas las carpetas, ahí haces otra carpeta nueva.
¿Y eso nos quita más o menos cuánto porcentaje de...?
Pues suele quitar entre un 70-80% de virus, una gran cantidad, ya que todos se ejecutan con ese tipo de archivos. Todos se ejecutan con un autorun.inf. Otros ya son ocultos con bat, otros son con script, pero la gran mayoría suelen ser con ese tipo de archivos.
Ah, fantástico, pues es bueno saberlo. Vale, además hablabas justamente sobre antivirus. Bueno, una cosa que también supongo que será importante es utilizar el antivirus, claro, porque muchas veces lo tenemos y no lo usamos. ¿Hay alguna manera a lo mejor de programarlo para que lo haga solo? Pues yo, por ejemplo, muchas veces me olvido de darle al escaneo. Creo que existe, ¿verdad? ¿Alguna manera?
Sí, sí hay una manera. Tú, cuando tienes el antivirus, puedes programarlo para que te haga un escáner cada un mes, o simplemente tú le pinchas y te pone escáner simple o un escáner completo. Bueno, y la diferencia que entre un escáner simple y un escáner completo es que el simple va a mirarlo todo muy rápido para ver, centrarse simplemente en las carpetas que utilizamos más, como el disco duro, el disco C, pues en fin, los archivos más comunes. Sin embargo, si lo haces completo, suele tardar mucho más, pero va archivo a archivo, uno por uno, mirando si tiene algún tipo de malware o spyware o algún tipo de virus.
Los antivirus tienen varias opciones, como son para los diferentes usuarios. ¿Cómo lo puedes usar ahí? Porque me han comentado que tiene, por ejemplo, si eres un usuario que no conoce mucho acerca de los antivirus y no sabe cómo manejarlo, pues, ¿cómo yo podría configurarlo para que salga esa interfaz, esa pantalla, cuando no conozco nada de los antivirus?
Bueno, eso es sencillo. Tú simplemente cuando te instalas el antivirus, te saldrá un iconito en el escritorio y ya con el... Bueno, sí. Dándole al panel de control en opciones, el panel de control del antivirus te saldrá una interfaz muy bonita. Por ejemplo, si tienes el Avast, pues te saldrá una pantalla muy grande y te pondrá un panel opciones, y ya pulsando desde ahí lo puedes programar durante un cierto tiempo, o simplemente en la pantalla principal te aparece un botón enorme que parece escanear. Tú le pinchas desde ahí y te escanea automáticamente todo el equipo. Y si lo quieres programar, te aparecen diferentes opciones. Es muy intuitivo.
Vale, fenomenal. Entonces, nos recomiendas Bitdefender como antivirus de pago, que tampoco es muy caro, y si no, bueno, a lo mejor gratuito, algún
Avast,
antivirus concreto.
El Avast Home Edition está bastante bien, es gratis. Creo que tiene la licencia de... son 6 meses, me parece, o 3 meses, no sé, no está mal, pero sin embargo, cuando ya caduca la licencia, lo desinstalas, lo vuelves a instalar y ya está. Como si tuviese nuevo.
Vale, fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Y ibas a hablarnos también sobre las copias de seguridad, ¿verdad?
Sí, iba a hablar de la copia de seguridad. Bueno, pues todos tenemos fotos súper valiosas, tenemos archivos que no queremos perder, exámenes de hace tiempo. Bueno, pues es recomendable tener siempre una copia de seguridad y seguir una política de copia de seguridad, ya que puedes perderlo y, oye, es un fastidio el hecho de que son fotos irrecuperables, música que ya no sabes cuáles tenías. En fin, son recuerdos bastante valiosos. Bueno, ¿qué se debe hacer para ese tipo de cosas? Dependiendo, si quieres hacer una copia de seguridad de un pendrive, se puede guardar, por ejemplo, en un DVD o se puede guardar en otro pendrive. Y sobre todo, lo más importante, lo mejor y lo que yo más recomiendo es guardarlo en un disco duro externo, ya que ofrece la mayor capacidad posible y la mayor seguridad. Muy bien, también se puede guardar en la nube, como mis compañeros saben. Un buen método es, por ejemplo, Dropbox. Luego Google Drive era también. Sí, Google Drive es un buen método. Y bueno, pues esa es la mejor política de seguridad. Una otra política que aconsejo es hacer una copia de seguridad y ponerle una fecha. Pongamos que estamos a día 10 de febrero. Bueno, pues al mes siguiente, al día 10 de marzo, haces otra copia. Luego ya al siguiente, 10 de abril, se podría borrar la primera, ya que tienes una copia que te hace de respaldo y te asegura que si se te borra la anterior, pues tienes un pequeño respaldo y te da cierta seguridad.
Claro, y así también mantienes el control de tus copias, de lo que has añadido recientemente, y bueno, lo vas controlando con ese sistema.
Exactamente. Vale. ¿Está ahí?
Bueno, gracias Luisja por este resumen de lo que es la seguridad en el tema de copias de seguridad. Y cómo tener, cómo evitar los malware en los pendrive, ya sea en el ordenador o en los dispositivos portátiles también. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero Manuel.
Hola.
Con el tema de criptografía y el tema de sistemas de identificación. ¿Para qué, de dónde surgen, qué son, qué tipos hay y para qué nos sirve? Bueno, adelante, Manu.
Bueno, voy a contaros un poquito el tema de la criptografía. Muy sencillo, porque es un tema muy, muy amplio y que viene desde la antigüedad. Pero yo me voy a centrar en la criptografía de ahora, de la que utilizamos nosotros.
Actual.
Exacto. Entonces, la criptografía es la manera en la que se encripta la información para que no sea tan fácil de leerla o de verla o de que nos la quiten, ¿sabes? Entonces, hay muchos ataques para desencriptar esa información, que suelen ser los más conocidos suelen ser el análisis de frecuencia, que lo que hace es mirar lo que tú has enviado y las palabras que más se van repitiendo, pues así se va probando y se va sacando así el texto. Luego puede estar el ataque de por fuerza bruta, que es para intentar descubrir las claves de la gente, en los usuarios, que es probando con todo lo que se pueda probar, con todas las letras, los números, los caracteres. Y aquí un consejo es poner en nuestras contraseñas una ñ, ya que hay muchos idiomas y muchos alfabetos donde no la tienen. Entonces, un programador, por ejemplo, estadounidense o de Gran Bretaña, no se va a poner a pensar y a decir, ahí va, pues voy a poner la ñ, voy a buscar con la ñ. Pues no. Entonces, si tú pones una ñ, ya hay una parte de la contraseña que la tienes tú, pero ellos no, y pues ahí ya no te la pilla. Y por último voy a hablaros sobre el ataque por diccionario, que es muy simple, que como su propio nombre dice, pues utiliza todas las palabras del diccionario para intentar sacarte la contraseña. Los sistemas de identificación, que es el siguiente tema que voy a contaros un poquito así muy sencillo, es para proteger nuestro sistema informático, que es una parte muy importante de nuestro ordenador. Las medidas que os voy a contar tratan de evitar que se nos comprometa la privacidad y la integridad de nuestra información. Esto lo vamos a poder realizar con una contraseña segura, con una longitud mínima de 8 dígitos, ya sean números, ya sean letras. Suelen ser, es aconsejable mezclar letras mayúsculas, minúsculas, con números, con algún guión, algún punto, ¿sabes? Algún carácter especial.
Esas son las formas, las opciones para nosotros tener una contraseña segura, ¿verdad?
Exacto.
¿Y qué no recomendarías a una persona para crear una contraseña?
Pues poner, por ejemplo, el nombre de tus hijos o el nombre de tu novia o yo que sea, que tengas un objeto cerca o una pegatina en un ordenador y digas, pues, un gato.
Sí, algo que tenga como mucha relación contigo, ¿no?
Sí, vale, claro. Vale. Algo que no piense la gente y diga, bueno, pues este ha nacido en mayo, pues en mayo y ya está. ¿Sabes? Algo que no sea tan sencillo y no te conozcan.
Sí, yo, según me han contado, ha habido veces que incluso ha habido gente que ha sido capaz de hackear una cuenta por saber el número de teléfono. Según me han contado, alguna vez.
Impresionante. Son datos curiosísimos. Y luego, pues, los sistemas de identificación digital, que ahí tenemos la firma digital, el certificado digital, y que es lo que os voy a comentar ampliamente. Por ejemplo, la firma digital es la que se utiliza que nos da la validez como si fuese un documento manuscrito, o sea, si estuviese firmado por nosotros, pero en cambio está firmado por el ordenador. Esta firma electrónica permite garantizar la identidad del emisor, del mensaje, para que le llegue a la otra persona firmado por él, o sea, que sea suyo solo. Y luego el certificado digital es el que sirve para que los datos que nosotros enviamos sea de forma segura, que sean solo nuestros y que sepa que solo van a ser de nosotros. Esto se pide en este certificado, se pide cita en la Seguridad Social para conseguirlo, y ahí nos dan un formulario donde rellenamos pues nuestro nombre, bueno, todos nuestros datos que nos pidan. Este certificado digital pues tiene una validez entre 1 y 4 años, y un consejo para esto es que si lo tenemos instalado en un portátil o en un ordenador, cuando lo llevemos a reparar el ordenador porque falle algo, desinstalarlo y no dejarlo en el ordenador, ya que el informático que no vaya a arreglar el ordenador suelen ser muy listos y eso lo saben, entonces lo pueden coger y hacer transacciones como si fuesen nosotros. Entonces,
vale, entonces eso sería una mala práctica, ¿no? Tú mandas a reparar tu ordenador en alguna app y dejas tu certificado digital, esa sería una mala práctica, porque cualquier persona que esté ahí se lo puede exportar y como tiene validez de 1 y 4 años, te puede realizar un ataque en 2 años o en meses.
Claro, tú imagínate que te lo has sacado antes de ayer, entonces ya tienes 4 años y lo llevas a reparar mañana, pues entonces el informático no lo va a probar hoy. Ni mañana. A lo mejor lo tiene un año o dos años y luego ya pues lo hace.
Pues anda, qué curioso. ¿Y qué te podrían hacer con el certificado digital si te lo robaran?
Pues, por ejemplo, uno de lo que más se suele hacer es cambiarte el médico de ciudad. Por ejemplo, si tú vives en Madrid, pues te ponen el médico en Barcelona. Eso es muy fastidioso. Ese tipo de cosas. Sí, pero...
Sí, pero, digo, pero bueno, esas son las maldades que se pueden hacer, ¿no? Pero un certificado digital en principio sirve para cosas buenas, ¿no?
Siempre
sí,
pensando mal.
Por ejemplo, para pedir una vida laboral o...
Exacto, exacto.
Bueno, empadronarte en un determinado sitio.
Para eso es lo que lo utilizamos nosotros.
Eso es para eso debería utilizarse, pero no es verdad que se pueden hacer muchas vainas, ¿verdad?
Exacto.
Cambiarte el padrón.
Por ejemplo.
Qué mal pensados somos.
Y que lo digas.
Vale, pues ¿y qué más nos tienes que contar, Manu? O, vale.
Con esto he acabado.
Listo, genial. Compañero. Pues ha sido un resumen excelente acerca del tema de criptografía y sistemas de seguridad. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Alberto, que lo que nos va a informar es acerca de la privacidad de información y hablarnos un poquito de las redes Wi-Fi, de la seguridad, de qué debemos hacer. Si no conocemos, por ejemplo, nuestro router, nuestro nivel de seguridad, si no sabemos cómo cambiar el nombre o la contraseña, pues él nos va a ayudar. Adelante, compañero.
Hola, Ale, buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, yo voy a hablar un poco del tema de la privacidad de información, la configuración de los routers y todo esto. Vale, lo primero que tenemos que saber en lo relativo a la privacidad de la información es cuando entramos en páginas web tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque hay páginas que tienen ocultos virus o programas que sin querer podemos instalarlos y pueden dañar nuestro ordenador, ¿vale? Una configuración para esto es en el navegador, ¿vale? Configurar la parte en la que guarde que no guarde las contraseñas, de manera que cada vez que salgas tengas que volverla a poner, ¿vale? Por si alguien entra en tu ordenador, al meterse en alguna página que necesite una contraseña, si tú la tienes guardada no va a hacer falta que la ponga o que la saque o cualquier cosa, simplemente darle a acceder va a acceder.
Claro, si guardas tú la contraseña estás dando pie a que la otra persona ingrese, ¿no? Aunque sea por curiosidad,
le estás diciendo, venga tío, por favor, accede, ¿vale? Entonces eso no. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que estaba diciendo antes Manu, el tema de crear las contraseñas, Manu. Voy a decir, has dicho tú varias cosas que sí que son importantes, voy a intentar indagar un poquito más en eso. ¿Vale? A la hora de crear una contraseña para hacerla bien segura, como tú decías, un mínimo de 8 caracteres, que incluya mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Y bueno, que también necesario que no haya que apuntarla en ningún papel, ni mucho menos en un documento dentro del ordenador, o sea, que no tengamos que apuntarla, que nos tengamos que acordar. También deberíamos cambiarla con regularidad y evitar que cuando realizamos esos cambios nos pase que la contraseña que generamos nueva sea igual que una que ya teníamos antes. O sea, tenemos que evitar que a la hora de hacer nuevas contraseñas nos parezcan o no sean iguales que las anteriores que ya teníamos. Muy importante lo que decías tú, Manu, lo de incluir la ñ, por lo de los programadores de otro país, que no caigan en eso es muy importante. O sea, que una contraseña que incluya la ñ tiene un plus de seguridad extra. Bien, también lo que decías de no utilizar datos personales que se nos relacionen, pues por ejemplo, pues lo que tú decías de datos personales de nombre de tu hijo, nombre de tu mascota, cosas así. Vale, tampoco usar palabras del diccionario, no usar palabras clave, no usar palabras fáciles. Tampoco deberíamos de decírsela a nadie, ni a tu novia, mujer, ni a quien tú quieras, a nadie. Y bueno, a la hora, cuando nosotros creamos una contraseña, una contraseña para saber si es segura o no, hay una página web en internet, que bueno, es en inglés, pero es fácil de manejar. La página es How Secure is My Password. Vale, es poner eso, teclear eso en Google y la primera página que aparece, clicamos ahí y es simplemente una cajita en la cual nosotros ponemos la contraseña que hemos creado. Y al lado, enseguida al lado, nos aparece pues cuánto tiempo tardarían en adivinárnosla. Yo, por ejemplo, la mía, el otro día lo puse para comprobarlo y me parece que ponía 7 billones de años o algo así. Entonces, imagino que en 7 billones de años no creo que haya nadie que pueda vivir tanto tiempo para adivinármela, ¿no?
Bueno, pero adivinarla en sí no creo, ¿no? O yo creo que será utilizando algún programa especial, ¿no?
A ver, hay programas especiales que se dedican a intentar, ¿cómo decirlo?
Adivinar nuestra contraseña.
Adivinar, ¿no?, las contraseñas, eso es.
Pero un ataque que es, vamos, un ataque de fuerza bruta, ¿no? Por ejemplo,
es lo que
es
decía Manu
como
antes,
el Bruter, por ejemplo, sí, que va probando todas las combinaciones. Vale. Bueno, como anécdota de decir que es verdad que hay veces que en clase, sobre todo en primero, que todavía pues hay determinadas cosas, determinadas precauciones que no toman, que ha habido gente que tenía una contraseña muy fácil y ponía un ataque de fuerza bruta, se lo encontraría en menos de un segundo. Menos de un segundo para descifrar una clave. Luego, si ponemos una clave con pues un poco con las directrices que tú nos has dado, pues realmente incluso con un ataque de fuerza bruta sería muy complicado que la encontraran, eso es. Y haría falta muchísimo tiempo, a pesar de la potencia que tienen nuestras máquinas actualmente.
Y muy importante también hacer un inciso en la parte que dijiste de que no apuntar las contraseñas en papeles, en post-it, dejarlos pegados al lado del ordenador, debajo del teclado, en un archivo de texto en el escritorio, que son cosas, algunas personas las consideran tonterías, pero es que es como la mayor cantidad de personas dejan sus contraseñas y, bueno, es una mala práctica que las hacen.
Sí, porque realmente el hacker no siempre es un ruso que te está atacando desde Moscú. Muchas veces es, bueno, de hecho, la mayor parte de las veces es un compañero de trabajo, alguien que entra un momento en casa, sí. Eso es. Entonces, bueno, pues cualquiera que tenga acceso a esto realmente no la puede liar. Por ejemplo, compañeros de trabajo que comparten ordenadores, pues nunca dejarlo pegado en el, como bien dices, en el teclado, que estas cosas, o a lo mejor alguno de las personas que nos están escuchando les parecen rarísimas, pero estoy seguro que muchos se están sintiendo identificados. O sea, no es algo extraño ver en un escritorio un fichero que se llame claves y encontrar la del Wi-Fi, la de Hotmail, Facebook, muchos están asintiendo. O sea, que estas ideas que nos dicen, estas recomendaciones que nos dice Alberto, realmente son por algo.
Sí, bueno, pues en lo relativo a contraseñas y eso es suficiente. Ahora vamos a hablar del router Wi-Fi, de las redes inalámbricas y de la configuración necesaria para intentar hacer que nuestro router sea más seguro. Lo primero, saber las ventajas y los inconvenientes de una red inalámbrica. ¿Vale? Unas ventajas que tenga la red inalámbrica, pues que no tiene cables, que son más baratas y que dentro de la propia red son más movibles, ¿vale? Y a la hora de instalarlas es más fácil. ¿Y desventajas que puede tener? Pues que las radiaciones que utilizan estas redes no se sabe con certeza la peligrosidad que puede llegar a tener, ¿vale? Y que pueden ser más inseguras que las redes cableadas, para que sean hackeadas. ¿Vale? Entonces, dentro de las redes inalámbricas tenemos dos tipos, las redes abiertas y las redes con seguridad. ¿Qué son las redes abiertas? Pues como decía Paul, las redes abiertas son las que no tienen protección, las que no tienen contraseña. Las redes abiertas, pues por ejemplo, el wifi de la MT, del autobús, una wifi de cualquier cafetería, que puedes acceder a ellas sin necesidad de contraseña. Y las redes con seguridad, es todo lo contrario. Son aquellas redes que necesitan contraseña para acceder. ¿Vale? Ahora vamos a entrar un poco en el tema de la configuración del router, es muy importante. Lo primero es saber cómo accedemos al router. ¿Cómo accedemos al router? Pues bueno, la forma más rápida, digamos, de hacerlo es entrando en el inicio de nuestro sistema operativo, en el inicio de Windows, por ejemplo, que es el que más utiliza la gente, en el inicio y en el terminal de Windows. ¿Cómo hacemos esto de forma rápida? En el buscador, entramos en inicio, tecleamos CMD. Pulsamos intro y entramos en el terminal de Windows. Ahí tenemos que poner un ipconfig para comprobar nuestra configuración de red. ¿Vale? Y una vez que ponemos eso, le damos al intro y nos salen una serie de datos. Nos tenemos que fijar en uno que pone puerta de enlace. ¿Vale? Vemos la dirección que aparece al lado del nombre puerta de enlace y esa dirección la copiamos en el navegador, en la URL del navegador. Copiamos esa dirección de la puerta de enlace y ya accederíamos a lo que es el router. Nos pedirá una contraseña y un usuario que normalmente por defecto suele ser admin 1234, 1234 admin, bueno, normalmente suele ser eso. ¿Vale?
Pero, sí. Pero esa dirección que tú dices es... ¿Numérica? ¿Tienes letras? Claro.
No, numérica.
¿Qué formato tiene?
Aparece la puerta de enlace y al lado de la puerta de enlace una serie de números, que son tres números. Bueno, tres, o sea, tres están tres repartidos por puntos. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sabes? Vale. Aparecen números, un punto, otro número, un punto, otro número y un punto y otro número.
O sea, más o menos que tendría el formato 192.168.1.1.
Por ejemplo. ¿Vale? Ah, vale. Y entonces eso es lo que copiamos en la URL del router, o sea, del navegador, perdón, y ahí accederíamos al router. ¿Vale? Y una vez que ya estamos dentro, ahora vamos a ver qué podemos configurar dentro del router para hacerlo más seguro. Bueno, cada router es un mundo, ¿vale? Cada router tiene muchas cosas y son diferentes. Entonces yo creo que lo más importante en todos los routers, esto es igual, es cambiar la seguridad, ¿vale? Hay que ponerla en WPA2, ¿vale? Es la más segura, la más recomendable. Y bueno, también cambiar la contraseña del wifi, el nombre del router y lo del tipo de seguridad es ponerlo en WPA2. Luego saber qué es un poco el cortafuegos, ¿vale? El cortafuegos es un programa que evita o que filtra conexiones no deseadas. Es una medida de seguridad bastante importante. Para activar el firewall, el cortafuegos es el firewall, ¿vale? ¿Cómo lo activamos? Pues muy sencillo. En el inicio de Windows pones firewall en el buscador y la primera sección que salga entramos, ¿vale? Y ahí podemos configurar cosas, pero en vez de centrarnos en eso de configurar, vamos a simplemente activarlo. Tenemos que tener en cuenta que esté activado. Con eso sería suficiente. Y bueno, quizás unos consejos para todo esto que estamos hablando es que si tenemos el ordenador cerca del router, ¿vale? Pues no desactivamos la opción Wi-Fi, lo conectamos por el cable. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar mucho más el ancho de banda y va a ir mucho más rápido, ¿vale? Lo que decíamos antes en lo relativo a las contraseñas, no dar la contraseña a personas externas porque se puede colapsar la red, o si saben un poquito de esto de informática, pues pueden robarnos información del ordenador. Y bueno, lo de las contraseñas que ya hemos dicho antes. Y lo último que tengo que decir es que si nos vamos a ir de vacaciones o algo así, que apaguemos el router, ¿vale? Eso es fundamental. Si te vas a ir, yo que sé, una semana por ahí de vacaciones, pues lo mejor que puedas hacer para que no pase nada en tu router es apagarlo, desconectarlo, y ya entonces sí que no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, gracias Alberto por estas recomendaciones. Bueno, Alberto nos ha resumido un poco lo que es la seguridad de nuestro sistema informático en el tema de claves, cómo generar una clave segura, cómo mantenerla, cómo modificarla, los pasos que hay que seguir. Y también un poco de las redes inalámbricas, de que todo el mundo lo tenemos en casa, pero muy pocas personas las sabemos configurar. Ahora, después de estas recomendaciones, sabemos cómo entrar al router, configurarlo en los apartados que es. Bueno, un poco para mantener un poco la seguridad, tener un plus de seguridad extra en nuestra casa. Y siempre que salgamos o no estemos en casa, pues apagarlo, como bien digo.
Eso es.
Muy bien, chicos, pues nada, fantástico trabajo, ¿eh? Me ha encantado un poquito el monográfico que hemos hecho sobre seguridad informática, vuestros consejos muy útiles, así que bueno, pues alguien que no sepa mucho de informática, o que sí sepa informática, pero tal vez tenga lagunas, pues puede escucharse el programa y coger muchas ideas. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro trabajo, y nada, antes de que nos vayamos, ¿queréis comentar algo? ¿Estáis ya a punto de marcharos a las prácticas? ¿Qué tal la experiencia por aquí en el cole? ¿Os da pena marcharos?
Uf, bastante.
La verdad es que sí, ya ves.
Sí. Hemos hecho muchos amigos y
muchas experiencias.
Es difícil. Manu lo sabe perfectamente.
Y que lo digas.
Manu ha hecho amigos y amigas.
Bueno, os vais a hacer las prácticas, pero bueno, siempre podéis volver, ya lo sabéis. Solemos hacer todos los años, pues eso, reuniones con antiguos alumnos, así que quedáis, por supuesto, invitadísimos. Esperamos que sigáis contando con nosotros. Nosotros contamos con vosotros y sabéis que siempre estaréis en nuestro corazón. Aunque suene un poco a frase hecha, pero es verdad. Yo creo que este año habéis sido un grupo fantástico y a nosotros los profesores pues también nos da mucha pena que os marchéis. Pero bueno, pues es lo que tenéis que hacer, ¿no?
La vida sigue.
La vida sigue, así es. Y muy bien para vosotros. Bueno, con un poco de suerte, pues seguimos contando con vosotros aquí en el grado superior. O sea que
sí, ¿verdad?
A lo mejor no nos libramos de vosotros con tanta facilidad. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a Edu, que ha estado ahí fantástico a los mandos, como siempre. Y nada, para los oyentes, espero que os haya servido de mucha ayuda este trabajo fantástico que han hecho los chicos del ciclo. Así que nada, un saludo a todos.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.